Bueno, hermano, vamos a iniciar un nuevo tema los días domingos en la tarde, pero quiero comentar algo de del tema anterior, porque tiene una secuencia lógica. El apóstol Pedro nos estuvo enseñando en su segunda epístola, ¿cierto? Que añadiéramos a nuestra fe muchas cualidades que nos ayudan a servir legítimamente al Señor. Virtud, conocimiento, paciencia, dominio propio, y terminamos con dos palabras que nos han, ¿no es cierto?, motivado al amor y al amor fraternal, al amor de hermanos. No podemos hacer nada sin amor, porque si lo hacemos sin amor, venimos a ser címbalos que retiñen, ¿cierto?, como platillo destemplado, como se dice vulgarmente, disonante, una orquesta que está en armonía y un platillo disonante arruina toda la sinfonía. Entonces el amor es el que permite que sirvamos legítimamente. Ahora, en el tema del servicio, hermanos, debemos entender que el Señor nos capacita, ¿ya? Nos capacita para servir en la iglesia, no es un asunto de capacidad innata. Nosotros llegamos a Cristo en absoluta incompetencia y Él nos comienza a ser competentes para servirle a Él. No es nuestro bagaje lo que pueda servir y ser útil para el Señor. Pero Él nos entrega dones, nos entrega capacidades que Él reparte soberanamente. Y estamos hablando y entrando a un tema que muchos lo conocen y que más de alguna vez lo hemos tratado, pero con la ayuda del Señor lo vamos a volver a tratar, que son los dones espirituales. La Biblia habla bastante de aquello, hay harta abundancia en esto y es necesario que indaguemos diligentemente acerca de esta temática, porque la Biblia nos enseña que al menos tú y yo, como creyentes, tenemos un don, ¿ya? A cada uno se le dio la manifestación del Espíritu para provecho común, es decir, todos tenemos al menos un don espiritual que ha de ser puesto en servicio de la iglesia. Por eso que es muy importante entender el concepto de congregación. La congregación, uno no se viene a servir, sino que viene a servir. Ya no es que vengamos a ser servidos, sino que venimos a servir. Por lo tanto, entendemos que los dones no son para desarrollarlos en la casa y debe ser desarrollado exclusivamente en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en la congregación. ¿Ya? Entonces, hoy día estamos en tiempos bastante difíciles, en tiempos de apostasía, en que la iglesia se ha transformado en una especie de entretenimiento. Y la gente va porque se entretiene, porque pasa el tiempo sanamente, de buen estilo de vida, pero no hay una iniciativa o también un carácter, digamos, de demanda y de responsabilidad de poner nuestro don en servicio de los demás. Ahora vamos a estudiar este tema pausadamente para ir descubriendo algunas cosas. El primer pasaje que les pido, hermanos, que analicemos respecto a este tema de los dones espirituales no es Corintios 12. Yo sé que ustedes tenían en la mente eso. La tenían lista y abiertito. Sino que es el capítulo 12 de Romanos. ¿Ya? No lo decía por usted, hermano, ¿eh? Pero siempre listo. Me recuerda a los Boy Scouts. Siempre listo. Mire, básicamente hay cuatro pasajes que hablan de los dones espirituales, ¿ya? Que es Romanos capítulo 12, Efesios capítulo 4, 1 Corintios capítulo 12 y Pedro, 1 de Pedro capítulo 4, ¿ya? Se habla de los dones espirituales, de las capacidades que Dios da para que le podamos servir, ¿ya? Nosotros debemos partir entendiendo, hermanos, que nosotros en sí mismos no podemos hacer nada por y para el Señor. Esto es fundamental. Cuando nosotros estudiamos un tema, ¿se acuerda? Que lo estuvimos abordando los días domingo en la tarde, que era no puedo, Señor. Era una gran lección de llegar a esa meta en tierra y decir, Señor, yo no puedo hacer nada por ti ni para ti. Tú tienes que darme esa capacidad. Y el Señor hace eso. Por ejemplo, hay una parte en Santiago 1, dice, ¿hay alguno falto de sabiduría? Bueno, ahí levantamos todos la mano. Sí, Señor, pídala a Dios, porque Él es amplio en otorgar la sabiduría, pero pídala confiando que Él la va a dar, porque Él tampoco se complace en los hombres de doble ánimo. que dicen una cosa y después hacen otra. Nosotros debemos entender esto, que el Señor no se complace en nuestra insensatez, y muchas veces actuamos como insensatos. ¿Y cuál es la principal insensatez nuestra delante del Señor? Es que llegamos con capacidades nuestras, personales. Tenemos que vaciarnos, hermano. Y vaciarnos no solamente de entender que somos incapaces, sino que vaciarnos también de lo que se nos enseñó erróneamente, quizás sinceramente, pero al fin y al cabo, erróneamente. Nosotros conversábamos en la mañana con mi hermano, fuimos formados con ciertas doctrinas, formas, ¿cierto? Rituales, una especie de tradición que nos pesa en nuestras espaldas. Pero para servir al Señor tenemos que despojarnos de todo aquello y tenemos que ser completamente reformados de actitud y de doctrina, hermanos. Como decía el predicador neoyorquino hace muchos años atrás, decía: el Señor no deja a nadie vacío salvo a aquellos que están llenos de sí mismo. En realidad lo que estaba diciendo él está en la Biblia. El Señor quiere nuestro vaciamiento, vaciarnos de mente, de actitud, de voluntad. ¿Se entiende? Pero este pasaje es muy decidor. Vamos a leer, hermanos, Romanos capítulo 12, versículo 2. Voy a leer del versículo 2 y lo voy a comentar más adelante. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia de Dios, o la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Hasta ahí la lectura. Que el Señor bendiga su palabra. Fíjese que omití el versículo 1, no porque no lo quiera leer, pero lo quiero detallar aisladamente. La doctrina, hermanos, que entrega el apóstol Pablo, o siendo más preciso, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en los romanos, es una doctrina que robustece la vida del creyente. Nosotros debemos estudiar la epístola a los romanos, porque es un verdadero contenido doctrinal que nos permitirá despojarnos de todo concepto humanista que no solamente nos invadió antes cuando éramos inconversos, porque llegamos con el yo por las nubes, ¿cierto? Sino que inclusive ahora mismo, en la iglesia de Jesucristo, el humanismo es un ataque, ¿cierto? Constante, frecuente a la iglesia de Cristo. Entonces debemos tener cuidado. Cuando leemos Romanos, nos ubicamos. Esa es la verdad. Romanos nos ubica. Presenta la justicia de Dios por sobre la justicia de los hombres. Presenta la obra de Dios por sobre las obras que nosotros podamos exhibir. ¿Cierto? Habla de la fe versus las obras. La gracia de Dios. La ley que nos condena, pero la gracia de Dios es tan potente que nos permite ser librados de la condenación de la ley. Nos habla, hermanos, de la obra de Cristo que nos hace hijos de Dios y que nos deja en un estado o en una esfera donde ya no hay más condenación. Nos habla de la elección soberana. No fuiste tú que escogiste a Dios, sino que Él nos eligió a nosotros. Nos pone en nuestro lugar y nos dice, Romanos, ¿quién eres tú, oh hombre, que altercas con Dios? ¿Ya? Nosotros venimos con toda una arrogancia, una altivez de espíritu. Y Romanos, desde el capítulo 1 al capítulo 11, nos pone en nuestro lugar. Porque el último versículo de esta declaración doctrinal es: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Y el versículo 1, así que comienza la aplicación práctica. ¿Se fija? Hay una gran división en Romanos, desde el capítulo 1 al 11, doctrina. Desde el capítulo 12 en adelante, aplicación práctica de vida cristiana, deberes cristianos. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 1? Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, la actividad de adoración no es una actividad de iglesia, como se presenta. Es la vida del creyente. ¿Ya? La otra vez lo decíamos. El judío se preocupaba de comportarse santamente y sacramente cuando estaba relacionado con los elementos santos. Una vida inconsecuente. Que el Señor permitió que estuviera ahí estampada las Escrituras para ver cómo somos los hombres. Cuando estamos relacionados con lo sacro, nos comportamos sacramente. Pero el Señor vino ahora a mostrar un nuevo pacto, una nueva dispensación, donde el templo de Dios no es el local de reunión. El templo eres tú, el templo soy yo. Donde tú vayas, donde honres a Dios o donde lo deshonres por causa de tu pecado, debes entender que Dios está ahí, ahí presente. Porque tú eres templo del Espíritu Santo, el creyente es templo del Espíritu Santo. Hay una parte que me gusta mucho cuando la analizamos, cuando Elías llega ahí a pedir la muerte, ¿se acuerda? Y huye, y dice, solo yo he quedado. Y el Señor lo lleva a una cueva, ¿ya? Y en la cueva el Señor le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Es que llama la atención, porque lo lógico es que el Señor haya dicho, ¿qué haces allí, Elías? No, hermano, el Señor está presente donde le honres y por causa del pecado donde le deshonres, ¿ya? Y esta es la realidad, hermanos. Cada uno de nosotros es un adorador. No es una actividad la adoración, es la vida. Y usted dirá, ¿qué significa adorar? Ofrecer sacrificios de alabanza, hablar de Cristo. Que tu mente sea llenada de Cristo. La otra vez leíamos esa parte, Filipenses, en esto pensad. Pensamiento inmundo, impuro y legítimo deben ser desalojados de nuestra mente. ¿Para qué? Para que esa mente la llene Cristo. Si no, no estamos cumpliendo con esta demanda, este llamado imperativo del apóstol. Presentad vuestros cuerpos, que es vuestro templo. ¿Se fija? No es un tema meramente de iglesia, no es un tema meramente de los cuatro paredes. Por eso que yo discrepo mucho cuando se habla del altar de la iglesia. ¿Qué el altar? ¿Dónde existe ese concepto apostólico del altar de la iglesia? ¿Alguien quiere que oremos por él? ¡Pasa al altar! Hermanos, cada uno de nosotros es un altar donde se ofrece ese sacrificio de alabanza. Ya no hay más sacrificio en términos de ofrecer ofrendas por la expiación, por la propiciación. No, porque ya Cristo hizo eso y una vez y para siempre. Pero el apóstol nos dice que presentemos vuestra vida, vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, apartado, que sea agradable a Dios. Y habla de culto racional, ¿ya? Un culto que está ligado también a la razón, no a la irracionalidad, como hoy día se pretende enseñar misticismos y cosas extravagantes que abundan y frecuentan en nuestros días. Entonces, a partir de eso, hermanos, vamos a entender lo que viene a continuación. Pablo dice que no nos conformemos a este siglo. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo tenemos un problema. Somos pecadores. La iglesia está compuesta de pecadores. A veces nosotros exigimos en la iglesia lo que nosotros mismos nos damos. Y debemos entender, hermanos, que con nuestra actitud frente a los demás, de exigencias, de críticas, de murmuraciones en contra de la iglesia, tú no estás aportando a la iglesia, estás destruyéndola. Debemos entender aquello. Cada uno de nosotros es un miembro necesario aquí, ahora, en la iglesia. Ninguno de nosotros podríamos decir que es indispensable, en el sentido de decir, yo soy más importante que otro, tú eres más importante que otro. No, todos tenemos el mismo valor. ¿O acaso nos fuimos comprados al mismo precio? Fuimos comprados al precio de la sangre de Cristo. Por lo tanto, hermanos, debemos entender que la conformidad, cuando la palabra conforme aquí en el original denota que tomamos un molde, fuimos moldeados. Moldeados a tal punto de que todo lo estructuramos de manera religiosa. Y por ejemplo, para mí podría ser suficiente venir a una iglesia y cumplir con los rituales que la iglesia me demanda. ¿Ya? Que tengo que cumplir horarios, que tengo que pararme, sentarme, orar y punto. Pero ¿qué de eso al cruzar la puerta de reunión? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa con mi vida? Eso es lo que el Señor nos quiere decir. No nos conformemos a este siglo significa no tomemos, no adoptemos los moldes que el mundo nos quiere imponer, presentar. Y créame, constantemente vamos a ser torcidos. De manera que necesitamos una continua reforma, ser reformados continuamente, es decir, sacudirnos de la conformación del mundo. Ahora, el apóstol Pablo dice, ¿por medio de qué se logra este no conformarse al mundo? Mediante la renovación de vuestro entendimiento. Esto es muy interesante. Nosotros vivimos constantemente una renovación de vuestro entendimiento. Ahí habla de intelecto, el culto es racional, no es frenético. ¿Me entienden? No es irracional. Es racional, es también intelectual. El Señor no nos privó del intelecto, pero sí el intelecto está sujeto a algo que él también nos regaló, que es la fe. Pongo un ejemplo. Es irracional pensar que María concibió siendo virgen, pero eso se concibe solamente por la fe. Pero él no eliminó el intelecto. Pero ese intelecto, ese cúmulo de pensamientos donde tú elaboras los pensamientos que el Señor lo dejó, debe ser renovado. La pregunta es, ¿con quién debe ser renovado, hermanos? ¿Con quién? Con la palabra. Si la palabra es todo. No podemos jamás, hermanos, prescindir de la palabra. Vamos a leer pasajes radicales como el apóstol Pedro en el capítulo 4 cuando dice, si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Debemos despojarnos, no conformarnos al mundo. Por ejemplo, ¿ustedes han visto alguna vez un debate ahí en el Senado o en la Cámara Baja? Hay canales que hablan de eso, ¿cierto? Y uno de repente, tómese unos minutos de ver esos debates edificantes, ¿cierto? Que le van a llevar el espíritu. ¿O ha visto Tolerancia Cero? Decía un vecino, yo me siento frente a esos cuatro y siento una paz tan grande. Decía, ¿es cierto? Hombres que hablan por sí mismos, hermanos, están llenos de sí mismos, ensimismados, y todo lo que brota de sus labios es su propio orgullo, su propia altanería. Ese es un molde religioso, ese es un molde mundano. La religión, y una persona puede ser muy atea, pero lleva ese molde, imposición. ¿Qué tenemos que hacer frente a eso? Porque todos somos vulnerables a eso, a hablar por nuestra propia cuenta. Lo que viví, mi bagaje, mi experiencia, mi opinión, eso debe ser renovado. Nuestro entendimiento debe ser constantemente renovado. Y tiene un propósito esta renovación, si no es algo arbitrario, hermano. Por favor, entendamos eso. Esta renovación es para que comprobemos algo muy crucial en nuestra vida. Muchas veces, hermanos, me han preguntado, ¿cómo saber si esto o aquello es voluntad de Dios? Bueno, por la renovación de vuestro entendimiento. Déjate de pensar como hombre. Déjate de pensar como mujer que no es inconversa o inconverso. Debemos ser renovados constantemente, frecuentemente, insistentemente por la palabra de Dios. ¿Para qué? Lo dice acá. Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cierto? ¿Cómo es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. ¿Me entiende? Es decir, Para nosotros como hombrecitos, muchas veces nos es difícil entender cuál es la voluntad de Dios, cuál es la buena voluntad de Dios. Y nos cuesta entenderlo. O alguien osa aquí decir, yo entiendo los misterios de Dios, no porque la Biblia lo dice. ¿Quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? Porque tus pensamientos, dice Isaías, no son mis pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. ¿Me entiendes? Entonces, la renovación de vuestro entendimiento tiene que ver con esto, comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Estamos estudiando los domingos en la mañana acerca de la soberanía, ¿cierto? La soberanía de Dios. Y dentro de ese estudio, obviamente tendremos que en algún momento comentar respecto a la voluntad de Dios. Porque todo es voluntad de Dios. Si usted cree firmemente en la soberanía de Dios, téngalo por seguro que usted va a aceptar esta realidad bíblica de que todo es voluntad de Dios. Lo bueno que usted ve, e inclusive lo malo que usted ve. Eso es. Ahora, ¿cómo podemos aceptar esto? Sumisamente, humildemente, estamos delante del Rey, renovando nuestro entendimiento, no conformándonos a la mente mundana. Mira, joven, el mundo te quiere conformar conforme a sus preceptos, ¿ya? Por ejemplo, cuando la serpiente dialogaba ahí, ¿dónde estaba Adán ahí, ah? ¿Cierto? Yo siempre me pregunto, y es tema para las reuniones de varones, ¿dónde estaba Adán? ¿Cuál era la posición de Adán mientras Eva dialogaba con una serpiente? Bueno, el tema era, y recibiréis, ¿no es cierto?, sabiduría. Era codiciable el fruto que le exhibía la serpiente. Y ese es el sello, hermanos, de este mundo. El mundo te quiere conformar según su, comillas, sabiduría. Santiago dice que la sabiduría del mundo es, primeramente, animal. Después dice que es terrenal. Y el tercer es diabólica. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Renovar nuestro entendimiento, dejar de pensar como pensamos hasta ahora. Hermanos, estudiar la Biblia no significa volvernos religiosos. Significa renovar nuestro entendimiento. Y esto debemos tener cuidado porque es la única manera de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Y esa buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Respecto al tema que estamos introduciendo, es importante sacudirnos de aquello para poder entender que no hemos venido a ser servidos, sino a servir. Pero ojo, servir legítimamente. Uno puede servir ilegítimamente. Uno puede servir para ser visto. Uno puede servir por contienda. Uno puede servir para que el ojo me vea, ¿cierto? Inclusive uno puede servir para ganarse, comillas, la bendición de Dios. Pero el servicio legítimo es para la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo este lenguaje, no es porque tengamos capacidad de hacerlo, es porque estamos renovando nuestro entendimiento, dejando las cosas que son conforme a este mundo y pensando como Cristo pensó. ¿Se entiende? Es decir, vamos a llegar a poner en servicio nuestro don, no para ser visto, ¿cierto?, sino que para la gloria de Dios. Y el día cuando recibas una alabanza, tú vas a decir inmediatamente, eso no me pertenece, porque no fui yo lo que lo hice, fue la gracia de Dios. Porque así es el lenguaje apostólico, hermano, la gracia de Dios. ¿Entiende esta parte? Dice, versículo 3, digo pues, mire cómo habla Pablo, aquí cuando dice digo pues, está conectando lo anterior, ¿cierto? Por lo tanto, digo lo siguiente. Digo pues. O sea, es muy importante lo anterior. Pero agrega algo. Por la gracia que me es dada. O sea, lo que va a decir es por la gracia. Él no hablaba por su propia cuenta. El Señor lo anticipó, ¿cierto? Juan, capítulo número 7. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Debemos hablar conforme a la palabra de Dios. ¿Y cómo yo puedo hablar conforme a la palabra de Dios? Conociéndola, leyéndola, almacenándola en mi intelecto. Decía un predicador, joven, aprovecha tus años, No en vano Eclesiastés 12 dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. La juventud tiene ese dejo de proyecto, de una vida que está recién saliendo del cascarón. Hay muchas cosas, como digo vulgarmente, hay mucho agua que tiene que pasar debajo de ese puente. Pero es el momento propicio, no solamente en términos de experiencia, sino que en términos físicos. El cerebro, los entendidos dicen que cuando un muchachito va creciendo, tiene el cerebro y el área donde, ¿no es cierto?, almacena información, es como la CPU, ¿no es cierto?, la memoria, es dúctil, es flexible. Donde tú puedes ahora memorizar, ¿cierto?, con mayor facilidad muchos textos de la Biblia. ¿Se fijan? Entonces, ahora tienes que acordarte de eso, porque vendrá tiempo cuando dirás, no tengo en ellos contentamiento. ¿O usted ha visto un viejito feliz? Todo les duele aquí. Siempre los viejitos están con dolores. El llamado es interesante. Y el apóstol Pablo tiene un lenguaje de la gracia. Digo esto pues por la gracia que me da. ¿Qué dice él? A cada cual que está entre vosotros, lo primero, es lo primero de lo primero, que no tenga más alto concepto de sí, auto, este sí es auto, de sí mismo, que el que debe tener, esa es la primera parte del versículo, nosotros por naturaleza queremos ser los número uno en todo, desde que nacemos, cuando nos criamos, queremos ser el centro del espectáculo. Ayer veíamos una reunión que mostraba mucho a niños egocéntricos. Ahí hacían lo que querían, a vista y paciencia de sus padres. Porque los hijos pasan a ser el centro de la atención de los padres. Y los padres se gozan en sus hijos. Y pasan a ser los hijos como ídolos, hermanos. Miren, fíjense que nosotros vamos descubriendo que nuestros hijos muchas veces pasan a ser ídolos. Son los impedimentos para que nosotros sirvamos al Señor. Y eso es lo trágico, hermanos, porque debemos entender que el único que puede estar entre Dios y nosotros es Jesús, Jesucristo. Fuera de ello ya pasa a ser un ídolo. Y muchas veces, hermanos, nosotros hemos dado pie a eso. La adoración, la deificación de nuestros hijos. Porque tenemos eso arraigado en nosotros. Por ejemplo, la otra vez conversaba con una persona en el trabajo, yo lo escuchaba, y la persona de lo único que hablaba era de la gloria de sus hijos. Hermanos, nosotros como creyentes debemos dejar de pensar así. No debemos conformarnos a este siglo. Debemos renovar esa forma de pensar. Todos nosotros, ninguno se excluye en esta exhortación. ¿Por qué? Porque todos llevamos una levadura, le decíamos a los hermanos, la levadura está ahí listita para fermentar. ¿Saben lo que hace la levadura en la masa? La infla, ¿cierto? Se infla la levadura. Y nosotros, todos los que estamos en esta sala, somos propensos a inflarnos. Con un poquito de levadura se leuda toda la masa. Miren, una vez un predicador dice que se bajó del púlpito y una persona le dijo, predicador, su presentación estuvo excelente. ¿Ya? Y él le dijo, Satanás ya me lo había dicho. Fuerte, ¿cierto? Satanás ya me lo había dicho. La persona quedó un poquito descolocada, pero después yendo a las Escrituras vamos reconociendo que en lugar de hacerle un bien a la persona, corremos el riesgo de que le inflemos la levadura. ¿Me entienden? Todos los que estamos aquí llevamos levadura dentro. Es el pecado. Por lo tanto, podemos nosotros catalogar este ensimismado, cuando habla de cada uno tenga, no tenga más alto concepto de sí, que la levadura esté bien ahí, ahí, relegada, quietita, bajita. ¿Se fija? No podemos tener alto concepto de sí. En el cristianismo no se piensa como en el mundo. En el mundo el más, ¿no es cierto?, capo, ¿no es cierto?, el más con personalidad fuerte, todo lo que, ese es el mejor. Y el que es bajo perfil, ¿cierto?, como decía el guaso, low perfil, el guaso decía así, ese no, déjalo ahí. Pero en el cristianismo no es así. El Señor le decía a la madre de los hijos de Zebedeo, le decía a ella, quiero que mis hijos, miren lo que pedía esta madre, ¿eh? Quiero que mis hijos, cuando estés en la gloria, uno esté a tu derecha y el otro a la izquierda. Así puede pensar una madre. Y yo también me incluyo como padre, yo quiero lo mejor para mis hijos. Pero después vamos entendiendo en el cristianismo que lo mejor que le puede ocurrir a nuestros hijos es que sean del Señor. Más allá de los laureles temporales. ¿Se fija? Eso es lo que nos debe llenar de gloria, de alabanza al Señor, que los nuestros sean de Cristo. Y el Señor le respondió, el que quiera ser mayor, hágase el menor. Se fija que como el mundo nos enseña, no es como Cristo nos enseña, es totalmente distinto. Por lo tanto, lo primero que tenemos que pensar antes de estudiar los dones espirituales es que ninguno de nosotros debe tener más alto concepto de sí que el que debamos tener. ¿Y cuál es el concepto que debemos tener, hermano, a la luz de la palabra, no, más allá de lo que piensas tú o yo? Que somos miserables pecadores, tú y yo, eso es lo que somos. No servimos para nada. ¿Sabes lo que dice el apóstol Pablo a Corintios? Dice, ¿hay muchos nobles entre vosotros? Pregunta él. ¿No? Porque Dios escogió lo necio, lo vil, lo despreciado. Si tú quieres que te aprecien en el mundo, estás en oposición a lo que enseña la palabra de Dios. Y no estoy diciendo con esto que vayas mañana mismo a pelear con el jefe. No, pero cuando tú pongas las cartas sobre la mesa como creyente, tenlo por seguro que vas a pasar a segundo lado. Tenlo por seguro. ¿Se fija? Es la iglesia, hermanos. Es la iglesia. No podemos tener más alto concepto de sí que el que debemos tener. Es decir, reconocernos como incapaces, como incompetentes, como alguien o algunos que no podemos hacer nada si es que el Señor Jesús no nos da la competencia. Es lo primero que dice el apóstol Pablo. Nadie más tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Lo primero. Segundo, sino que piense de sí con cordura, con prudencia. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. No le dice ten cuidado del diablo, ni ten cuidado del mundo. Miren, hay tres enemigos del creyente. Satanás, ciertamente, el mundo y uno mismo. En lo personal, el peor es uno mismo. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y uno dice, ¿dónde están los riesgos del uno mismo? Lo leíamos ayer, por ejemplo, Timoteo, ahí Pablo le decía a Timoteo, debes saber esto, es un imperativo. Timoteo, debes saber esto, que los postreros días serán tiempos difíciles y peligrosos. Primera cosa. Y después detalla, porque vendrán hombres amadores, lo que estamos leyendo, de sí mismos. Es decir, el orgullo va a llenar tanto nuestra sociedad, hermano, que nos vamos a sentir tan capaces en sí mismos que nos vamos a llegar a amar a sí mismo. O sea, uno dice, este es el sello de la sociedad inconversa, cuidado, porque la iglesia de la Odisea, de la cual Juan escribe ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis, tiene el mismo sello. ¿Tú qué dices? ¿Me has enriquecido? No, me he enriquecido yo mismo. ¿Se fijan? Estamos en tiempo en que tanto la sociedad secular como la iglesia adolece de este problema que es el yo. El yo. Y el único que puede descomponer este yo es la palabra de Dios. Ponerlo ahí en su lugar donde no debe salir. Debemos pensar con cordura de sí mismos, hermanos. Cada uno de nosotros debe pedir al Señor que nos dé prudencia. La Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así debemos pensar. Dios repartió una medida de fe y en esa medida de fe ser fiel hasta la muerte. ¿Ya? Por ejemplo, uno podría erróneamente decir, yo quiero ser como el apóstol Pablo. La medida de fe que fue repartida a Pablo no es la que te repartió a ti. Es una carrera infructuosa. Ninguno de nosotros va a poder llegar a ser como Pablo. Pero en la medida de fe que Dios te repartió, sé fiel hasta la muerte. ¿Me entiendes? La medida de fe tiene que ver con una distribución soberana. Es que yo quiero ser como Él, yo quiero ser como Él. Pero si el Señor, hermano, te repartió una medida de fe distinta a la de otro hermano, sé fiel en esa medida de fe. Y piensa con cordura de sí mismo. Piensa con prudencia de sí mismo. El tema de los dones espirituales, hermano, debemos entender que es una capacidad que Dios da, no que el hombre se la gana. El Señor se glorifica en lo que no es. El Señor se glorifica en lo que no tiene capacidad. Si el Señor me da la capacidad, por ejemplo, de recibir a los hermanos que vienen, como se llaman los porteros, ¿cierto? Los hospitalarios, ser hospedadores. Debemos entender que toda esa excelencia que muestran hermanos, irradian alegría, son integradores, es una gracia de Dios. Pero yo no puedo entender, dice la persona que lo hace para la gloria de Dios, yo tenía un carácter tan hostil, tan amargado, antisocial, y mira cómo el Señor me usa. ¿Se da cuenta? Lo que no es, lo que está descalificado por los hombres, el Señor lo hace competente. Así se glorifica al Señor. Mire, estoy seguro que todos nosotros, si tuviéramos en una lista de todos los hombres y mujeres que Dios escogió para llevar a cabo una obra, estoy seguro que los descalificamos a primera vista. Una ramera, asesinos, adúlteros, recaudadores de impuestos. Hermano, tenemos un listado enorme de impresentables. Como decía ahí la cueva de Adulán, una gran enseñanza, hermano. La cueva de Adulán, David, ¿usted cree que llega en gloria ahí a ese lugar? Si usted repasa esa parte, es re interesante. Él deja una seguidilla de pecados para llegar a la cueva de Adulán, y una de ellas, profanando cosas santas, hermano, y se llegó a ser el loco. ¿Se acuerda usted? Dice que la baba le colgaba para poder salvarse. O sea, llegó en un estado decrépito espiritualmente. Pero no solamente David, sino que 400 buenos para nada, hermanos. La iglesia es un tipo, o la cueva de Adulán, mejor dicho, es un tipo de la iglesia. Dios se glorifica en aquello. Por lo tanto, hermanos, cuando pensemos que los dones espirituales, yo me merezco este don, y yo quiero ese. No, hermanos, Él reparte como Él quiere y en la medida de fe que Él ha determinado soberanamente. Bueno, hermanos, el tiempo se nos fue. Vamos a continuar mediante este tema la próxima semana, si el Señor Jesús aún no ha regresado.